Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Padrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy los invitamos a relajarse en el Día Mundial de la Relajación.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, Natalia, qué buen programa ya para un fin de semana. ¿Nos vas a enseñar a relajarnos?
Sí, así es. Alejandra, el 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación, una fecha para recordar la importancia del descanso, no solo del cuerpo, sino de la mente. Cada vez que nos relajamos ocurre en nuestro cuerpo algo similar a cuando reseteamos el sistema operativo de una computadora. El organismo analiza a fondo cada uno de nuestros procesos, corrige errores y nos ayuda a reorganizarnos tanto física como mentalmente.
Qué importante esto que estás planteando en este siglo, el 21, en el que el estrés es uno de los grandes males de la época y aún más en este año con plena pandemia. ¿Qué podemos hacer, Natalia, para poder relajarnos?
Bueno, algunas opciones son realizar deporte, leer o escuchar música, desconectarse un poco de la tecnología, también ayuda, y meditar. A propósito de la meditación, que es una muy buena herramienta, hoy hablamos con Martín González, profesor de yoga con más de 20 años de experiencia en Uruguay y director de Ananda Casa de Yoga y Meditación, quien nos contó un poco sobre las diferencias entre relajación, yoga y meditación.
El término yoga era sinónimo de meditación. Cuando hablamos en principio, hablamos de hace más de 3.000 años, ¿no? Luego, cuando el yoga se sistematiza y se transforma en una práctica específica, se separa de ese concepto y surge el término de la meditación como algo específico, como un escalón dentro de la práctica del yoga. La práctica de la meditación difiere de la práctica del yoga, que el yoga es una práctica completa que involucra la ética, la respiración, el ejercicio físico, el trabajo con la mente y la conducta. Así es como se entiende generalmente. La meditación refiere más a algo concreto, a una práctica específica. Aunque dentro de la meditación hay infinidad de miradas, de enfoques. Por ejemplo, está la meditación más contemplativa, la meditación sostenida más en las prácticas de concentración, de enfoque de la atención, ¿verdad? Está la línea más zen, la línea más budista, la meditación devocional. Hay infinidad de caminos para alcanzar lo que para mí es lo más importante, que es el estado final. El fin de la meditación es la experiencia de unidad. Los otros son los caminos para alcanzar eso. Si yo tuviera que definir humildemente de mi lugar qué es la meditación para mí, es una actitud que refiere a una búsqueda, que refiere a una ética, a una manera de estar en la vida, pero que no queda sujeta únicamente al tiempo que vos estás sentado meditando, sino que tiene que ver con cómo mirás a los demás, cómo te encontrás con los demás, cómo te relacionás con el medio ambiente y contigo mismo.
Así que cuando el yoga nació, esto hace más de 3.000 años, era sinónimo de meditación y luego se fueron separando ambos conceptos y la meditación pasó a ser una parte específica del yoga.
Claro, podríamos decir que el yoga es como más integral, incluye, como él decía, el ejercicio físico, la ética, el trabajo con la mente. Y la meditación es más concreta, aunque también existen distintos tipos, que eran los que él mencionaba. Nos habló ahora de la relajación como elemento fundamental tanto para la meditación como para el yoga.
Originalmente la técnica de relajación no estaba incluida en la práctica de yoga. Eso se incluye muchísimo después, cuando ya empieza a viajar el yoga por Occidente, ¿no? La práctica de relajación, como nosotros la conocemos, la persona acostada con una voz que va guiando la exploración corporal, eso no estaba incluido dentro de los primeros tratados y de los primeros textos de yoga, no formaba parte de la tradición. Había una tradición que es yoga nidra, que es similar pero que es mucho más profunda y que incluye otras técnicas más y otro compromiso del practicante que viene a ser como la madre de esa relajación que practicamos nosotros en Occidente. Nosotros en nuestra casa de yoga no practicamos la relajación al terminar la clase de yoga. Nos parece que toda la práctica tiene que incluir la relajación. No puedes acercarte al cuerpo si no te relajas. Si competís, si perseguís un modelo, si estás atenta a los resultados, si estás buscando el éxito, no hay relajación. Por lo tanto, no va a haber yoga, aunque el yoga no sea la relajación. Con la relajación y la meditación te pasa lo mismo. Para meditar tenés que aprender a relajarte. pero la relajación no es la meditación. Entonces nosotros la práctica de yoga siempre termina con un tiempo de meditación, sentados en la manta de cada uno con una práctica específica. Así terminamos la práctica de yoga todos los días. Luego tenemos prácticas de meditación específicas, un encuentro por semana, donde las personas se juntan a compartir el silencio, la contemplación, con una pequeña reflexión al final. Pero todo esto es posible si el practicante hace todo ese otro recorrido, acercarse al cuerpo, contactar con la respiración, investigar sobre sí mismo, modificar su conducta a través de una búsqueda de una ética compasiva, bondadosa. Todo eso implica relajación. No la técnica específica, sino la actitud de la relajación, que es lo que te permite meditar, aunque la relajación no es la meditación.
Pero relajarse a veces no es tan fácil. Martín González contó algunas técnicas para lograrlo.
Las más comunes son las prácticas de exploración corporal, ¿no? Donde la persona adopta una postura cómoda, generalmente acostados, en un ambiente cálido y protegido, donde el instructor o la instructora van guiando una exploración guiada a través de todas las partes del cuerpo, luego del estado de la mente, de alguna manera, y entre comillas, induciendo a esa experiencia de relajación. Esa es lo que todo el mundo conoce como relajación, que muchas veces se malinterpreta como una meditación guiada. La meditación no se puede guiar. La meditación surge si vos generaste las condiciones en el cuerpo y en la mente. La relajación puede ser acompañada por alguien que te va asistiendo y te va haciendo el camino de explorar tu cuerpo. Esa es la parte más sencilla y más conocida. En la práctica de yoga, en los ejercicios específicos corporales, lo que juega un papel preponderante es la conciencia en la respiración, ¿no? Retornar a la respiración hace que vos retornes a tu cuerpo, hace que tu sistema encuentre un equilibrio, que desciendan los niveles de ansiedad, de hostilidad, y eso genera un estado de relajación. Entonces nosotros decimos siempre, el camino más sencillo para aprender a relajarnos es volver a la respiración, volver a tu cuerpo, observar sin juicios.
Bueno, hay que tener conciencia de la respiración como técnica esencial para la relajación.
Sí, exacto. Mencionaba él la disminución de la ansiedad y de los niveles de hostilidad como dos de los beneficios de la relajación, pero hay otros.
La relajación es la práctica específica de la relajación y la actitud relajada ponen un espacio entre lo que está ocurriendo y vos mismo. Cuando ese espacio no está, lo que funciona es la reactividad de la mente. Es un recurso que la mente tiene para cuando tiene que funcionar bajo un estado de alarma. Si tú vas a cruzar la calle y llega un auto que no viste y te toca bocina, si no tuvieras la capacidad de reactividad, no correrías y el auto te pasa por arriba. Ahora, ahí no hay espacio, no hay posibilidad de relajarse en el medio de la calle. El problema es cuando nosotros transferimos eso a todos los ámbitos de la vida, cuando vivimos en estado de alarma. Y nuestra sociedad y cómo hemos ido desarrollando las formas de relación han generado que vivamos prácticamente todo el tiempo en un estado de alarma. La relajación específicamente ahí, ¿qué hace? Pone espacio entre lo que está ocurriendo y vos misma. Para que vos puedas ver si tus reacciones a lo que está ocurriendo son consistentes, son adecuadas, son las que el momento está pidiendo. Entonces tu reactividad desciende y aumenta tu capacidad de respuesta. Cuando aprendes a relajarte, aprendes a responder en lugar de reaccionar. Nosotros tenemos prácticas de yoga todos los días de la semana, a la mañana, a la tarde y a la noche, ¿no? La práctica básica, donde la persona viene y tiene un encuentro de una hora con un instructor en grupo, la práctica de asanas, respiraciones, meditación al final. Luego tenemos los encuentros y los talleres formativos y tenemos la actividad de formación de instructores desde hace 15 años. Entonces, bajo nuestro estilo, formamos compañeros que son nuevos instructores y que llevan nuestra manera de practicar a otros ámbitos, ¿no? Nosotros no somos un grupo religioso, no provenimos de ninguna fundación o institución extranjera. Tenemos la vocación de llevar el yoga al mundo en el que vivimos, al lugar donde te toca vivir, a la educación, a la salud, al barrio, a la familia, como una actitud, ¿no? En la práctica que nosotros hacemos en Ananda, no buscamos una postura perfecta, no buscamos la acrobacia, la habilidad, intentamos humildemente recuperar la búsqueda esencial de la paz, la compasión, la libertad interior, el bienestar en el lugar en el que te toque estar, ¿verdad?
Compartíamos la entrevista con Martín González, profesor de yoga con más de 20 años de experiencia en Uruguay y director de Ananda Casa de Yoga y Meditación, con motivo del Día Internacional de la Relajación el 15 de agosto.
Muchas gracias, Natalia, y a relajarse entonces este fin de semana.
Sí, así es, la mejor forma de celebrarlo. De nada.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todoros, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Les cuento, la selección de redes, terminamos la semana de esta manera.
Twitter.
Anabel, uno de los hashtags que más están utilizando. ¿Y esto por qué? Porque la muñeca de la película El Conjuro, la película
sí,
de terror,
terrorífica,
desapareció. Los usuarios en redes sociales, sobre todo en Twitter, se encontraron este viernes 14 con la noticia de que la muñeca más temida del mundo, Anabel, desapareció misteriosamente de la vitrina sellada en la que se encontraba ya desde hace años en un museo de Connecticut, Estados Unidos. Imagínate, muchas especulaciones. ¿Fue un robo? ¿Fue una campaña publicitaria? ¿O es un suceso paranormal? Porque justo se da todo esto, ¿no?
Es que nos ha asustado esa muñeca varias veces en las películas, ¿no? Esperemos que sea algo publicitario, si no, bueno, agarrémonos.
El tema de esta muñeca fue a raíz de una historia extraña, justamente ¿sí? por un regalo que le hicieron a un niño. Y bueno, a raíz de esa historia extraña se han realizado tres películas de Annabelle. En 2014, después en 2017 que se llamó Annabelle Creation y el año pasado fue la última, Annabelle Comes Home. Vamos a ver qué sucede entonces si vuelve a aparecer.
Que aparezca, por favor.
Instagram.
Con un look casual y una cabellera recién arreglada, así apareció Luis Miguel en una fotografía en Instagram. Fue su estilista, Luis Bonomo, quien desde su cuenta en esta red social compartió una foto de los últimos momentos que vivió con el sol hace unos meses en su negocio ubicado en Miami, Florida. El cantante mexicano aparece con el pelo medio alborotado en una tonalidad castaña, vestido con una camisa azul desabotonada y un pantalón beige. La última visita antes de toda esta tormenta. Espero volver a verte pronto, mi amigo. Siempre con la mejor onda, escribió Bonomo junto a la foto, que llamó, por supuesto, la atención de los 1.808 seguidores que tiene el estilista y los miles que tiene Luis Miguel, quienes resaltaron esa imagen renovada de Luismi. Hermoso, muero de amor. Gracias por compartir. Ya puedo estar tranquila por un tiempo más. Hermoso el corte, le queda súper. Bueno, fueron algunos de los comentarios positivos halagando al intérprete de Ahora te puedes marchar.
Todos halagos.
YouTube.
Vamos a hablar de Marquitos Toys, que es originario de Sinaloa y cuenta con más de 1,8 millones de suscriptores en esta plataforma. Toys es un joven de tan solo 22 años y adquirió fama gracias a YouTube, de donde obtiene jugosos ingresos. Pero no solo para beneficio personal, porque según cuentan los usuarios, sus fans, es también un chiquilín que es muy solidario. Este joven youtuber que hace y comparte su vida con sus millones de suscriptores desde el 6 de julio de 2019. Sin embargo, en su primer video confesó que solo quería divertirse, o sea, no buscaba ningún rédito económico, pero vaya si le ha traído. Incluso Marquitos dijo que el dinero que lograra ganar sería donado a quienes lo necesitan. Y un acto que sin dudas no sorprendió a sus seguidores, pues el influencer siempre se ha distinguido por su humildad. Gracias a su carisma, ha logrado cotizarse muy bien en YouTube. Mira, te cuento, Alejandra, por ejemplo, que en el último mes habría ganado 17.900 euros, que son unos 21.124 dólares, gracias a,
muy buen ingreso,
a lo que hace en la plataforma, imagínate. No creo que lo done todo, pero bueno, ya con ese dinero, obviamente para un joven de 22 años es como demasiado, ¿no? Todavía tiene un montón de cosas por hacer, así que bueno, bien por él que también es solidario.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un restaurante crea una máscara que se puede usar mientras comes. Esto sucedió en Japón. donde si bien el tapabocas ya era algo común, muchas empresas obviamente han tenido que adaptarse a su uso aún más generalizado, desde salones de karaoke que utilizan efectos de máscara en la música, hasta barbijos que pueden traducir el habla a diferentes idiomas. Hay absolutamente de todo.
Sí.
Pero claro, una industria que ha tenido problemas es el de la gastronomía, ya que comer no es una actividad muy propicia para usar una máscara. Un restaurante familiar japonés ha publicado recientemente un video que muestra su solución al problema. Es una máscara que no te impide comer mientras la tienes puesta. El uso de esta máscara es muy sencillo y el primer paso, irónicamente, es quitarse la máscara.
Lo menos pensado.
A continuación hay que doblar la máscara por la mitad, envolver la lámina de plástico alrededor de ella y luego ya tienes una Chalk Cable Kun lista para funcionar. Así le llaman en el restaurante a esta máscara, Chalk Cable Kun. Como habilitada para hablar, ¿no? Porque Chalk Cable, claro, es como... Está habilitada para hablar y, bueno, evidentemente también para comer. Pero, de todas maneras, esta máscara no cubre en realidad toda la boca, por lo que no hay nada que impida que el aire infectado entre o salga de las áreas descubiertas debajo y hacia los lados. ¿Esto qué significa? Que, bueno, que si la utilizás hay que tener cuidado de la distancia que se necesita sobre otra persona, ¿no? O de repente ir al restaurante solo y, bueno, comer solo.
Es buena la advertencia para que cada uno pueda cuidarse y ser responsable de la salud de todos.
Buen fin de semana para todos.
Zona Violeta, desde Montevideo.